Muy buenos días, amigos todos. Estamos en el domingo 27 o 27 del tiempo ordinario en el ciclo B. Y hoy se nos va a hablar sobre todo del matrimonio, de la unidad y de qué opinaba Jesús del divorcio. Pero vayamos todos juntos hacia el altar, hoy de una manera más especial aquellos que deben estar unidos por el amor, porque ir hacia el altar es también ir unidos hacia el amor. También se encierra dentro del gran mandamiento del amor que Dios nos enseñó. Pero claro, dentro de ese amor hay muchas clases de amor. El amor de los esposos es el gran amor del cual Jesucristo quiso ser ejemplo para amarnos a nosotros mismos. Pero veamos qué es lo que nos dice hoy el Evangelio de San Marcos, que está tomado del capítulo 10, desde el versículo segundo. En aquel tiempo se acercaron unos fariseos y le preguntaron a Jesús para ponerlo a prueba: ¿le es lícito a un hombre divorciarse de su mujer? Él le replicó: ¿qué os ha mandado Moisés? Contestaron: Moisés permitió divorciarse dándole a la mujer un acta de repudio. Jesús les dijo: por vuestra terquedad dejó escrito Moisés este precepto. Al principio de la creación Dios los creó hombre y mujer. Por eso abandonará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. De modo que ya no son dos, sino una sola carne. Lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. En casa los discípulos volvieron a preguntarle sobre lo mismo. Él les dijo: si uno se divorcia de su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra la primera. Y si ella se divorcia de su marido y se casa con otro, comete adulterio. Le presentaron unos niños para que los tocara, pero los discípulos les regañaban. Al verlo, Jesús se enfadó y les dijo: dejad que los niños se acerquen a mí, no se lo impidáis. De los que son como ellos es el reino de Dios. Os aseguro que el que no acepte el reino de Dios como un niño no entrará en él. Y los abrazaba y los bendecía imponiéndole las manos. Como ven en el Evangelio hoy, la idea principal, el tema principal es sobre el matrimonio, sobre el divorcio, y luego hay una partecita final que se puede quitar, está entre paréntesis, porque si uno lo quiere quitar, lo diremos al final un poquito del programa, recordaremos que es lo de los niños, dejad que los niños se acerquen a mí, del lo cual ya hablamos pues hace pocos domingos. El hecho es que hay muchas personas que no solamente en aquel tiempo a Jesús, sino hoy, se presentan donde el obispo, donde los sacerdotes, y preguntan pues si se debe divorciar o no. Hay muchas leyes civiles que, por dar gusto a unos, por otros, no mirando a la ley de Dios, pues quieren hacer que el divorcio sea muy fácil. A veces van donde un sacerdote algunos como para hacerle una trampa, como los fariseos, pero hay que ir y preguntar verdaderamente cuáles son los planes de Dios. Y claro, la mayoría de las personas es porque se están fijando en el matrimonio como algo puramente sexual o algo puramente material, y no se fijan que el matrimonio debe ser una unión de cuerpo, de alma, de espíritu, y que hay que pensar en el Señor, y que uno a otro se deben decir, ha sido el Señor y solo el Señor el que quiso que un día nos coincidiéramos tú y yo.
Ha sido el Señor y solo el Señor el que quiso que un buen día coincidiéramos tú y yo.
Ha sido el Señor y solo el Señor el que ha unido nuestras vidas en el amor. Ha sido el Señor el que puso en tus ojos la luz y la paz que buscaba mi vida. Ha sido el Señor el que puso en tu boca la...
Los cristianos comenzaron pues en una sociedad en la que estaba permitida la práctica del divorcio, incluso en el judaísmo tradicional que se creía fundado en la ley de Moisés, pues era aceptado el divorcio como algo normal y cotidiano. Así nos lo dice el Evangelio. Entonces se aceptaba con normalidad el divorcio y llamaba la atención el hecho de que los cristianos valorasen la vida matrimonial y el papel de la mujer de una manera muy diferente y poco común en aquellos momentos de la historia. Los cristianos tienen conciencia de eso, y para sentirse seguros en su práctica cristiana, pues van meditando las palabras de Jesús.
La misma ilusión con que sueña mi vida.
Así que el Evangelio nos cuenta cómo unos fariseos fueron a Jesús a pedirle que se definiera respecto al divorcio. Entonces Jesús claramente se declaró contrario al divorcio porque es una ruptura de los planes de Dios. El divorcio no es algo que está dentro de una ley que lo tolere o no, sino es sólo una concesión a la fragilidad humana y a la terquedad del corazón. Y Jesús reconoce que al principio no fue así, que salió de las manos de Dios lo ideal, lo bueno, lo deseado por Dios, lo más perfecto y lo más deseable para un cristiano no es el divorcio, sino el empeño por reconstruir la unidad matrimonial hasta ser una sola carne. Hacia esa meta deben caminar las parejas cristianas en su matrimonio. Ya sabemos que todo esto es muy difícil decirlo por la situación de muchos que ya han puesto el matrimonio solamente en lo material y no han ido a Dios. Y claro, reconstruir una unidad matrimonial que nunca fue una sola carne, un solo espíritu, una sola alma, pues es muy difícil. Pero hacia esa meta deben caminar las parejas cristianas en su matrimonio. Y ser consciente que en nosotros hay mucho de terquedad de corazón y de fragilidad humana. Pero las palabras de Jesucristo están claramente dichas. Lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Y que verdaderamente podamos o puedan decir uno al otro, eres amor en mi vida, porque forman una misma carne.
Eres amor en mi vida, la mitad de mi destino, la mitad de mi esperanza, la mitad de mi camino.
Juntos seremos tú y yo, dos mitades que se funden, dos mitades de un amor que por siempre ya no dure.
Y esto es lo que ya decía el Antiguo Testamento en el Génesis. Y Jesús pues citó lo que ya Dios había dicho en el libro del Génesis, más que contar un cuentecito, era una especie de parábola para dar un mensaje y dar una realidad.
Más tarde, días, su suerte sea mi suerte, sus heridas mi herida.
Y así dice hoy la primera lectura del libro del Génesis en el capítulo segundo. El Señor Dios se dijo: no está bien que el hombre esté solo, voy a hacerle a alguien como él que le ayude. Entonces el Señor Dios modeló de arcilla todas las bestias del campo y todos los pájaros del cielo y se los presentó al hombre para ver qué nombre les ponía. Y cada ser vivo llevaría el nombre que el hombre le pusiera. Así el hombre puso nombre a todos los animales domésticos, a los pájaros del cielo y a las bestias del campo, pero no se encontraba ninguno como él que le ayudase. Entonces el Señor Dios dejó caer sobre el hombre un letargo y el hombre se durmió. Le sacó una costilla y le cerró el sitio con carne. Y el Señor Dios trabajó la costilla que le había sacado al hombre haciendo una mujer y se la presentó al hombre. Y el hombre dijo: esta sí que es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Su nombre será mujer porque ha salido del hombre. Por eso abandonará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. Esta es la realidad que Jesús proclama en el Evangelio.
La mitad de mi destino, la mitad de mi esperanza, la mitad de mi camino.
Juntos seremos tú y yo, dos mitades que se funden, dos mitades de un amor que por siempre ya lo cumple.
Y entonces, ¿por qué hay tantos matrimonios que no progresan? Y no solamente matrimonios en lo civil, matrimonios hasta en lo eclesiástico, en la iglesia. Y esto, pues, es porque, sobre todo, pusieron toda su unión en solo la carne y en la unión corporal, matrimonial. Cuando la dimensión no es solamente lo corporal, limitar a man el amor a lo material, a la exaltación del sexo como el único, el principal ingrediente del amor, cuando lo principal del amor es la amistad. A veces ponen en la unión, en el esposo o en la esposa, en el ratito que van a estar unidos con él en el sexo, en lo material, diríamos, en lo corporal. Pero si la unión del hombre y la mujer son para las 24 horas del día, entonces hay que querer al esposo o a la esposa, como se ha cantado aquí, como la otra mitad, como el otro yo, como el amigo ideal con el cual se comparte todo, el techo, el dinero, el tiempo, las ilusiones, hasta la intimidad física y espiritual. Y por eso, claro, tiene que haber siempre la unión permanente de los corazones y de los espíritus, porque muchas veces el fracaso de las parejas no sale, no solamente es porque se han planteado solo el amor carnal, y fallan las parejas en el nivel cordial del corazón. Y para llegar a formar esa unidad, pues tiene que radicar en el amor indisoluble. No basta de los cuerpos y de los corazones, podríamos decir, sino que hay que casar también las almas, y para eso hay que prepararse. Y claro, ¿qué preparación van a tener los matrimonios cuando ya desde el principio, sin amor ninguno, buscan la unión carnal, la unión matrimonial, la unión, diríamos, de los cuerpos? Tienen que buscar la unión matrimonial, que es a unir las almas, formar los criterios y tener quizá unos mismos valores religiosos y morales, y superar las crisis por las que se pasa el matrimonio. Entonces, pues de verdad que se ha enmascarado el amor. Este amor, que es otra cosa, y podemos decir: amor, amor, ¿quién te disfrazó? Amor, amor, ¿quién te enmascaró?
Amor, amor, ¿quién te disfrazó? Amor, amor, ¿quién te enmascaró? Amor, amor mío tú serás, amor, amor, yo sé en dónde estás. Estás en un deseo enardecido, estás en unas manos enlazadas, estás en una fiebre desbordada que inunda ciegamente el corazón. Estás en ese abrazo estremecido y estás en esa sangre desbocada. Estás en esa loca galopada que sueña desatada la pasión.
¿Cuántos hablan de amor, amor, y no saben lo que dicen? Porque el amor es algo mucho más íntimo, es algo del alma, de los corazones.
Es que no ha concebido esa armoniosa unión donde espíritu y carne se han fundido y en un mismo latido la piel y el alma cantan su canción.
Y entonces, entre creyentes, ¿hay algo más?
Pues es también unir el pensamiento y el gozo compartido, cantando al mismo ritmo el mismo son y juntos caminar sin separarse en una marcha fiel y esperanzada y juntos dirigir las dos miradas en una sola y misma dirección.
Pero es que si solamente pensamos en lo que es el amor material, el amor de Jesucristo, el amor verdadero, cristiano, pues recordamos aquello de San Pablo: el amor es comprensivo y servicial, no es grosero ni egoísta, no pierde los estribos, no es rencoroso, disculpa sin límites, confía sin límites, soporta sin límites, el amor nunca muere.
Pisar el barro, pisar, soñar al...
Entonces, si hablamos de amor al prójimo, ¿quién más prójimo que el hombre y la mujer que se comprometen en una vida de amor para siempre? Alguno quizá diga, pero alto ahí, eso de comprometerse para siempre, pues es que entonces no es amor. O el amor es para siempre, o si no, no es amor. Por eso, verdaderamente, cuando un hombre y una mujer se casan ante la Iglesia, se dicen, yo te quiero a ti en la abundancia y en la escasez.
Yo te quiero a ti en la abundancia y en la escasez, en la alegría y en la adversidad.
Yo te quiero a ti en la juventud y en la... en la salud y en la enfermedad. Yo te quiero a ti.
Igual que la lluvia se entrega a la tierra, yo me entrego a ti.
Igual que a los mares los ríos se entregan, yo me entrego a ti. Viviremos juntos una vida nueva, yo te quiero a ti. Y los dos seremos una misma cosa, yo te quiero a ti. Una misma cosa y una misma tierra, yo te quiero a ti.
Y hay algo muy hermoso en el Evangelio de hoy, en que Jesús aparece como defensor de los pequeños y los débiles. Entonces, los pequeños y entre los pequeños y los débiles estaban en aquel tiempo las mujeres, porque era una sociedad muy machista, la sociedad judía era extremadamente machista, y por lo tanto el divorcio suponía para la mujer como una condena casi inevitable a la pobreza y al desprecio. Y el hombre se quedaba tan tranquilo. Y por lo tanto, el divorcio, pues la víctima era la mujer sobre todo. Entonces ahora Jesús va rehabilitando a la mujer y va diciendo que forman una misma carne y los dos tienen la oportunidad. De tal manera que San Marcos aquí, que dirige ya para una sociedad, recuerda una sociedad ya más romana, está hablando en Roma, San Pedro, pues recuerda también una frasecita que quizá Jesús dijo así como por lo bajito, que algún otro evangelista no lo dice. No solamente el divorcio se prohíbe a quien ha hecho algo malo, es decir, que es como un faltar al propio mandamiento de Dios cuando un hombre se separa de una mujer y comete adulterio, sino también cuando una mujer se separa de un hombre. Esto entre los hebreos no se solía decir.
Si los dos seremos una misma cosa, yo te quiero a ti. Una misma cosa y una misma tierra.
Así que el amor no es solamente para un momento, sino es para siempre. Bueno, pues eso, para siempre. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer el hombre y la mujer? Ah, claro, es que hay algunos, cuando reciben el matrimonio, que creen que ya han llegado a lo más. No, no, entonces están comenzando, y deben ir creciendo cada vez más. Y por eso, que no sea solo hoy cuando nos demos el sí, de bendecirse, y que sea una tarea que día a día hay que continuar.
Que no sea solo hoy, cuando nos demos el sí, y que sea una tarea que día a día hay que construir, haciendo de los detalles un sacramento para vivir. Yo quiero hacer regalarte mi ilusión por descubrir cada día como nuevo el rostro de Dios en ti.
Claro, la vida matrimonial es una vida, y como la vida hay que crecer y se tiene que alimentar, y como la vida matrimonial debe ser también vida cristiana, pues debe alimentarse con la presencia de Dios, con la presencia de Jesús en la Eucaristía.
Haciendo de los detalles un sacramento.
Claro, todo esto es muy bonito en el ideal, muy bonito, alguno dirá, pero es que todo eso no puede ser, porque la realidad de la vida es que uno se va desgastando. Ah, se va desgastando porque hay egoísmo. Hay mucho egoísmo, y hay que saber quitar el egoísmo, y hay muchas reivindicaciones, yo qué sé, de cosas particulares. Si uno no es humano de verdad, tampoco puede formar una unidad matrimonial. Y en la vida hay muchas faltas, entonces hay que saberse perdonar, amigos. Amigos, hombres y mujeres que forman un matrimonio, y muchas veces pues tendrán que decir: perdóname por las veces que te hago difícil convivir conmigo a diario.
Perdóname por las veces que te hago difícil convivir a mi lado a diario, por privarle al amor de ternura con mis comentarios. Perdóname, perdóname. Perdóname por las veces que vivo esperando a que seas tú quien de los pasos.
Así que el esposo y la esposa han de plantear su mutuo amor como Cristo por su iglesia, hasta dar la vida por el bien del otro. y saberse perdonar.
Perdóname.
Si las parejas vivieran así su aventura matrimonial, no buscarían la salida del fracaso, la separación. Y si los matrimonios cristianos dieran ejemplo de amor total, harían inútil e indeseable la ley del divorcio civil. Y no les importaría que hubiera leyes de divorcio. Bueno, para ellos no va. Para los cristianos, si son cristianos.
Por hacerte a veces el vacío, por creer que lo bueno es lo mío, por pensar en mí.
Y les recuerdo que la Iglesia, precisamente por esto, cuando ha habido un matrimonio verdadero, por amor, pues no puede decir que no ha habido, porque lo ha habido, y deben formar una sola carne. Ahora, a veces reclara y nulo el matrimonio, que no ha habido matrimonio, ¿no? Es decir, que desde el principio pues no ha habido las razones convenientes para que se declare ese verdadero matrimonio, porque sobre todo no había amor, o faltaba la conciencia de la libertad, alguna razón especial.
Perdóname.
Pero antes de que se deteriore la capacidad del amor total, de la entrega gratuita, del compromiso, debe haber esta unidad por el amor. Y entonces la vida sería mucho más fácil, mucho más alegre, mucho más feliz aquí y luego en la otra, porque se ganaría en el cielo. Y vamos a terminar recordando también el final del Evangelio de hoy, que, como les dije, pues se hablaba de los niños. Y que si Jesús pues busca la cercanía de los pequeños, de los no valorados en la sociedad, pues el Evangelio cuenta ese detalle, que le trajeron unos niños para que les tocaron, a unos niños acercaron a la presencia de Jesús.
A unos niños acercaron a presencia de Jesús.
Qué hermoso es cuando las madres llevan a los niños ante el crucifijo, ante la imagen de la Virgen. Dios lo mira con mucho gusto, porque los niños van aprendiendo y van comenzando esta andadura de la vida cristiana. Los discípulos, quizá con intención de evitar a Jesús molestias, que ellos creían inútiles, regañaban a los niños, impedían acercarse a Jesús, pero Jesús se enfadó. No le gustó nada que los discípulos no tuvieran esa sensibilidad hacia los niños. Jesús también quería enseñar que la Iglesia de Dios, como una madre, no puede desentenderse de los pequeños del mundo, no puede tener prepotencia o desprecio, sino que siempre valoremos a los niños. Pero cuando decimos a los niños, a veces pues son peores los inválidos, los discapacitados, y Jesús los abrazaba y los bendecía imponiéndole las manos. Es una imagen entrañable que nos deja para nosotros, para nuestras actuaciones en toda la vida. Pues amigos, hoy cuando una mujer, un hombre, vaya a misa, ojalá vayan juntos, si juntos han prometido vivir en amor para toda la vida. Qué hermoso es cuando va toda la familia junta a Jesús, y que cada vez que van a la iglesia vaya siendo un adelanto en ese amor, un nuevo compromiso, si hicieron ese compromiso formal un día. Porque Dios les bendecirá, como bendice a todos los niños, como bendice a todos los que le necesitan. Y muchas veces el matrimonio está muy necesitado de ese amor, de esa bendición de Dios. Pues que realmente sea así en este día, en esta proclamación del Evangelio, en este caminar hacia Dios. Sí, pues amigos, Con esta bendición nos despedimos hasta el próximo domingo. Adiós a todos.